Este es el programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. En este tiempo postrero queremos reafirmar la visión que Dios ha plantado en nuestro corazón. Una visión de una palabra pura y sana, tal y como fue escrita. No queremos añadirle ni queremos quitarle. Solo queremos impartir a cada oyente una pasión intensa que despierte la sed y el hambre de lo puro y verdadero de la palabra de Dios. Prepárate para que Jesús te toque hoy. Este es su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa de la Iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399. 765-4399.
La palabra dice así en el capítulo 3, versículo 8 de segunda de Pedro. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Amén, amado. Dios no retarda sus promesas por retardarlas, sino que te dice por qué. Sino que es paciente, ¿para con quién? Para con nosotros. ¿Por qué es paciente? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos hagan que, amado, procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ni una sola persona se pierda. Amén, amado. Y por eso es que retarda sus promesas. Y la gente dice, ¿por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Está retardando su promesa para que muchos sean los que entren, porque Él no quiere que ni uno, si fuese por el corazón de Dios, ni una persona perecía. Pero recuerde que esto es una decisión. Y cada uno tendrá, ¿verdad?, que responder por la decisión que dé. Y la oportunidad está. Pero entonces hace la salvedad y dice, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿Qué sucede con un ladrón en la noche? Viene sorpresivamente. Amén, amado. Un ladrón te va a ir a tu casa, te lo anuncia, te manda un texto, un correo electrónico. Te llega cuando no lo estás esperando. En el momento que él ve la ventaja, la oportunidad de hacerlo. Y por eso él dice que el día del Señor, a pesar de que el día del Señor aquí no está hablando de su venida, sino de la ira venidera, de los juicios, dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo, ¿qué pasarán? Serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y entonces aquí te dice, viendo este panorama de lo que viene de camino, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ante estos hechos, de que eso es lo que viene, la exhortación es que viva de esta manera. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí viene la exhortación de nuevo. Por lo cual, oh amados, ante este panorama, estando en espera de estas cosas, procurad cómo. Con diligencia, rápidamente, sin posponer, ser como hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Puede estar sentado, amado. A mí me preocupa mucho, amado, cuando veo un creyente descuidado en este tiempo. me preocupa, pero enormemente. Que no tome y le dé peso sólido a su vida espiritual. Porque uno como pastor tiene unos elementos de juicio, de evaluar, como le digo, y más yo que me continuamente estoy evaluando el panorama profético por el programa de radio Unidos y Preparados, y uno está consciente, ¿verdad?, de la situación tan acelerada que vemos en lo profético, y que luego cuando uno mira y evalúa la condición, no solamente de esta iglesia, de muchas iglesias, uno ve mucha liviandad en términos de darle la prioridad a la vida espiritual. Y concluyo y pienso que entonces esa persona no tiene un entendimiento, una revelación, o no está discerniendo el momento profético que estamos viviendo. Porque fíjate cómo Pablo exhorta en esto, que dadas las circunstancias de lo que viene, de lo que va a acontecer, ¿cómo no debemos nosotros estar viviendo en mayor entrega dada la circunstancia? Y si yo estoy viviendo una vida espiritual liviana, indiferente, ciertamente a mí me preocupa, y pienso entonces que la persona no tiene claro el momento que estamos viviendo. Y de hecho me asombra ver tantos creyentes viviendo en este tiempo profético que es tan decisivo para mí y tan determinante, como si nada estuviera pasando. Y cuando veo un creyente en medio de tantos eventos y señales postreras aconteciendo y lo veo indiferente, tibio, inadvertido, me inquieta y me preocupa, porque significa que la persona no está entendiendo la realidad del momento. Amén, amado. Y eso es importante entenderlo, porque esto fue sintomático de lo que dijo Jesús que iba a caracterizar la actitud de las personas en el tiempo postrero. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. O sea, es un síntoma del tiempo también, aparte de las señales que estamos viendo, esa actitud pasiva de parte de mucha gente, especialmente gente que son creyentes, que no están entendiendo la hora que está marcando el reloj profético de Dios. Y eso está bien, como decía el mismo Pablo, para la gente del mundo, el que no conoce la profecía, el que no está en la iglesia recibiendo palabra, pero una persona que está expuesta a la palabra, que recibe palabra, que la lee, que ve los acontecimientos y que esté viviendo así, es motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque esto es un síntoma del tiempo postrero. Amén, amado. Capítulo 24, versículo 36. Dice, pero del día y la hora, ¿quién sabe? Nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero entonces aquí viene la exhortación. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y subraya ahí por favor, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y qué es la exhortación de nuevo aquí? Vela, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, y te doy un ejemplo, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿cuál es la exhortación y la determinación aquí? Estad preparados. ¿Y por qué hay que estar preparados? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie piensa. Recuérdate que está hablando de una hora específica. Las señales y los acontecimientos nos dicen, ¿verdad? Nos arrojan luz de cuál es el momento, pero no hay una hora específica. Y como no hay una hora específica, la preparación tiene que ser de continuo en cualquier momento, porque en cualquier momento puede suceder. Y el énfasis siempre que se habla de esto es que el que no está listo no va a poder entrar. Al que no está listo, la puerta se le va a cerrar. Y eso es sintomático y característico de la generación que prevalecería en el tiempo del arrebatamiento. Jesús declaró proféticamente que esa característica prevalecería en esta generación. Una falta de entendimiento espiritual de lo que está ocurriendo en el ámbito profético. Y lo pone que es a causa de los afanes del mundo material y físico. Y que esto los llevaría a no estar preparados. Amén, amado. Los afanes de la vida, amado, nos llevan a vivir sin entendimiento espiritual. Y Dios sabe que usted tiene que comer, que usted tiene que estudiar, que usted tiene familia, pero no quiere que perdamos de vista lo más importante de acuerdo a la hora que estamos viviendo. Amén, amado. Yo he dado el ejemplo antes de que si usted va para un vuelo, una salida al aeropuerto, usted no se para en Kmart ni en Walmart a ver las tiendas y a ver el chopper, ¿verdad que no? Usted está con su maleta hecha, todo lo que tiene en esa maleta necesario para el viaje, tiene su pasaporte, sus pasajes, tiene todo a la mano, ahí en expectación, porque ya yo me voy. Amén, amado. Y esa misma expectación es la que tiene que tener el hombre de este tiempo ante los eventos que estamos viviendo. A menos que sea, como yo dije, que tal vez no esté entendiendo la hora que es en el reloj de Dios. Y por eso indica que iban a haber dos personas en el campo, uno es tomado y el otro se queda. Dos moliendo, una es tomada y la otra es dejada. Y la exhortación era que estuviéramos vigilantes y no dormidos, porque no íbamos a saber a qué hora habría de venir nuestro Señor. Sabemos el ambiente que va a prevalecer, sabemos las señales, pero la hora específica nadie la sabe. De hecho, el que profetice hora y día específico es un falso profeta, porque nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Pero sabemos las señales, y si vemos que esas señales de su venida se están agudizando y acelerando, y de hecho, amado, eso no hay duda de que se están acelerando y agudizando como nunca antes en la historia. Amén, amado, porque nosotros estamos viendo eventos que ninguna otra generación ha visto, eventos proféticos que ninguna otra, y estamos viéndolo en aceleración, y por eso tenemos que concluir que el día se acerca y que lo más importante, como dice aquí que leímos, es que hay que estar preparado. Amén, amado. Por eso luego en el versículo 45, ahí mismo donde estábamos, dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor sobre su casa puso su señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Lo que está implicando aquí, amado, que los siervos de Dios que estemos viviendo en este tiempo tenemos que estar dando un alimento específico a la gente para que la gente se prepare. Y haciendo la función que tenemos que hacer de alertar, de que la gente se prepara, de que no te esté entretenido. Mira, no te duermas, abre los ojos. Mira, mantente firme en el Señor. Amén, amado. Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Este es un tiempo, amado, que nosotros tenemos que estar ejerciendo lo que Dios nos pide. Cosa de que cuando llegue ese momento y me sorprenda ese momento, yo no esté entretenido, sino que yo esté haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Que yo quiero estar haciendo lo que Él me mandó a hacer. Pero eso no es para mí nada más. Eso es para todos los que estamos aquí, amado. Nosotros todos somos atalayas, voceros de Dios, para anunciarle a los hombres, amado, lo que viene de camino. Y esto es un hecho o detalle que el Espíritu Santo constantemente pone en mi corazón. Que estemos haciendo y activos según las prioridades y la agenda de Dios para esta hora. Cuando a Noé le dijeron lo que venía, ¿qué se puso a hacer? Entretenerse. Se puso a construir el arca. Se puso a hacer todas las especificaciones que Dios le dio. Amén. Él no se puso a entretenerse. Él no se puso a afanarse con las cosas del mundo y de la vida. Se puso a hacer lo que Dios le pidió. Cuando José está en Egipto, ¿Qué comenzó a hacer? No dejó que los 13 años de tribulación y de cárcel lo sacaran de su llamado, ¿verdad, amado? Y nosotros no podemos permitir que situaciones que vienen a tratar de detenernos, porque miran, ninguno de nosotros aquí ha estado preso, digo, que sepa yo. Amén, amado. Yo sé que hay una hermana que sí lo ha testificado, pero los demás no. Y estamos pasando pruebas, situaciones difíciles, pero hay pruebas que se pueden sobrepasar. Y sin embargo, José, cuando recibió el llamado de lo que iba a hacer para Dios, Dios no le dio un panorama claro de lo que él iba a hacer, sino que pasó por unos procesos, como decía mi esposa, de crecimiento y de formación para la labor que le iban a encomendar. Y él no permitió que ninguna circunstancia lo detuviera de eso, ni aún estando preso por 13 años. Y pudo cumplir luego que lo colocaran como segundo en la casa de Faraón y ser de suplirle a la nación de Israel cuando entraron solamente 70 a Egipto. Y pudo cumplir su llamado de acuerdo al momento que profético que él vivía. Moisés, cuando liberó al pueblo de Egipto, no se dejó vencer, amado, por la murmuración, por la queja del pueblo. No se dejó vencer por las situaciones adversas del desierto, sino que firmemente caminó hacia su propósito y su llamado. Josué no se detuvo tampoco, sino que hizo la exhortación que le dijo el Señor: esfuérzate, sé valiente. Mantente atento a la palabra, a la ley de Dios de día y de noche. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y cumplió su cometido de entrar a Jericó y conquistar la tierra prometida para el pueblo. Nehemías, para reedificar las murallas caídas, se mantuvo viviendo, viendo la dirección del Señor, las instrucciones que Dios le había dado. Él no se dejó envolver por los Sanbalá y Tobías que habían alrededor de él para detenerlo de su llamado. Juan el Bautista, cuando preparó el camino del Señor, su visión era: tengo que preparar el camino del Señor, tengo que preparar el camino del Señor. Y nosotros tenemos que aprender, amado, como esta gente, como Cristo, para salvar a los hombres. ¿Cuántas veces trataron de disuadirlo? ¿Cuántas veces me imagino que él sufría lo que emocionalmente, lo que iba a enfrentar en términos de la cruz, de las injurias? Y aún así mantuvo firme su cometido, Su propósito de lo que Dios quería hacer con él. La iglesia primitiva, que al principio tuvo tanta oposición, persecución, pero aún así se mantenían firmes en predicar el evangelio de Cristo. Y así mismo nosotros en este tiempo, tomando esos ejemplos de estos hombres de fe, tenemos que asumir la postura, tenemos que asumir los propósitos, las metas que Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos. Amén, amada. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la consumación de los siglos. Y de eso no me queda duda, amado, porque lo estamos viendo. Y no tan solo eso, yo estoy viendo una aceleración de eventos proféticos que nos tienen que llevar a una acción, iglesia. La iglesia tiene que activarse como nunca antes. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros aquí es responsable de cumplir la gran comisión al nivel donde tú te encuentres. Mira, hoy en día las redes sociales, cuántos chismes y tonterías no se hablan a través de las redes sociales. Y poca vergüenza y cuánta cosa. Vamos a aprovechar esas redes sociales para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Vamos a usar los textos, vamos a usar los correos electrónicos, vamos a usar todo lo que esté a nuestro alcance, amado, para llevar el mensaje de que Cristo viene y que la gente se tiene que preparar. Amén, amado. Que no podemos estar entretenidos, ni dormidos, ni enajenados en tibieza, en altas y bajas, especialmente por estar afanados. Mire, yo tengo montones de cosas que hacer como todos ustedes. Amén, amado. Mi casa, mis situaciones, familia, la economía, lo que sea, la iglesia. Pero me mantengo firme en cumplir el propósito para el cual Dios me llamó. No podemos desenfocarnos. Los siervos y siervas de Dios que viven en este tiempo, la iglesia que vive en este tiempo, tiene que ser gente bien enfocada en que tenemos un llamado a evangelizar al nivel en que estemos. Amén, amada. Pero tenemos que entender que hay cosas, amado, que van a debilitarnos espiritualmente en nuestro proceso de crecimiento. Y quiero mencionarte algunas de esas cosas que nos debilitan espiritualmente y que las hemos discutido antes, pero tenemos que volverlas a repasar para que la gente no se lo olvide, porque a veces los afanes nos desenfocan. ¿Verdad que sí? Los afanes nos desenfocan. Nos preocupamos mucho por el comer y el beber y el vestir, y el Señor nos dijo: no hagas eso, mantente enfocado en las prioridades de mi reino, especialmente si es una hora crítica en el reloj profético de Dios. Amén, amado. Vaya conmigo a Hebreos 10. Y yo quiero que usted lo lea, porque cuánta gente falla con esto continuamente, amado. Vámonos desde el 23, Hebreos 10, 23. ¿Qué dice aquí? Mantengamos firme, diga conmigo, mantengamos firme, sin fluctuar, sin oscilar, para atrás, para adelante, hoy sí, mañana no. La iglesia no puede estar así, amado. Tenemos que estar enfocados. Determinados. Amén, amado. Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. Dios quiere que nos estimulemos en amor, en servirnos los unos a los otros y a las buenas obras. Pero lo que quiero dejar meridianamente claro, lo que dice aquí, léalo conmigo, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y escuche bien esta parte, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Y tú sabes por qué es eso, amado? Hay una cobertura especial en congregarse. Hay una cobertura eclesiástica, hay una cobertura pastoral. Porque ese es el orden divino en el congregarse. Y cuando no lo hacemos, amado, la gente que yo he visto a través del tiempo, y te estoy hablando de 37 años de caminar con el Señor, que cayeron y pecaron y se apartaron, comenzaron por dejar de congregarse paulatinamente. Todo, Alice, todos los que nosotros hemos conocido se han apartado así. Empiezan hoy, mañana sí, otra vez de nuevo, y poco a poco se van deslizando, deslizando. Hasta que pierden la disciplina, porque esto es una disciplina. ¿Verdad que al principio que uno no se ha acostumbrado a congregarse ahí siempre como debe ser, a llegar ahora, te cuesta? Es como cuando tú entras a un gimnasio. Que al principio te duelen todos los músculos, no quieres hacer los ejercicios, pero en la medida que tú vas viendo los resultados de que tu cuerpo va cobrando fuerza, energía, comienza a tener una solidez que antes no tenía, pues entonces tú dices, espérate, valió la pena esta disciplina. Pero el congregarse, amado, es una disciplina, y cuando la perdemos empezamos a claudicar. Y todo el mundo, amado, todo el mundo que yo he visto que empieza a fallar, a decaer, empieza a mermar en su vida espiritual, comienza dejando de congregarse. Y la insistencia de aquí de Pablo es que en la medida que vemos que aquel día se acerca, más yo tengo que aplomarme y afirmarme en estar congregándome consuetudinariamente. Porque tú no sabes el día que Dios traiga una palabra, hable a tu vida, te dé una dirección especial. Ese día que no viniste, Dios habló y te perdiste esa experiencia. Trajo una palabra que venía a formarte, a darte definición, a quizás darte una alternativa a una situación que estabas viviendo, y ese día no viniste y ya te perdiste ese momento. Amén. Cuando Jesús está pasando por un sitio, amado, hay que correr y ir detrás de Él. No esperar que Él se vaya. Amén, amado. Y por eso es importantísimo esto. Y usted ve que los pastores siempre están con, como dicen por ahí, con la machaca. Porque es que sabemos la importancia que tiene eso. Amén, amado. Y que todo el que se desliza y se cae y cae en pecado empieza por ahí. Y es por lo que vamos a decir, por los afanes. Los afanes. Ay, que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer. Y llega el momento que pierdes la objetividad y el propósito y lo principal, que es que venimos a este mundo, amado, para servir a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, amado. Vamos al capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 de Mateo. No tener aceite. ¿Cuántos tienen aceite en sus lámparas? Chequee la lámpara. Chequee su lámpara. Chequéese la lámpara. Tiene que tener el aceite. Y hasta arriba. No a un cuarto ni a media. Este es un tiempo de caminar con la lámpara llena. ¿Por qué? Porque el diablo anda como qué. Como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este tiempo está más activo que nunca. Usted lo ve, amado, está buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar? Al que expresa fácil, al que no está entregado, al que no está consagrado, al que no está buscando una intimidad con Dios, al que no tiene aceite. Y por eso Jesús mismo dijo la importancia del aceite, amado. En el capítulo 25 habló de las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas que tenían aceite y otras que no tenían aceite. ¿Y qué pasó con las que tenían aceite? Entraron. 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 ¿Y qué pasó con las que no tenían aceite? Se quedaron afuera. De hecho, le cerraron la puerta. Y como dijimos al principio, Dios quiere eso. El Señor quiere que nosotros nos quedemos afuera. Mire, yo no sé qué más Dios puede hacer por los hombres de lo que ha hecho hasta ahora. Porque es como un retrato de arte que hay, que Dios está así extendiendo su mano y el hombre está como recostado así, como cómodo. Porque Dios ha hecho todo lo imposible para alcanzar a esos hombres, amado. Pero todo y continuamente lo sigue haciendo. Y sin embargo los hombres corren para las cosas de la carne del mundo, pero corren aceleradamente. Y para las cosas de Dios es como, hay tiempo, pero en este tiempo no hay tiempo. En este tiempo no hay tiempo que perder, amado. Y no tan solo que vayas a quedarte fuera, que no seas partícipe de colaborar en las cosas del reino, para que cuando llegue el tribunal de Cristo en el cielo, donde se van a repartir galardones por las cosas que hicimos, amado, tú te quedes excluido. Y digan, ese venía a la iglesia, pero no hizo más nada. Nosotros tenemos que hacer cosas para Dios, amado, que impacten al mundo, al nivel en que cada cual esté. Amén, amado. Hay gente que caminan con gente por años y esa persona ni siquiera sabe que es cristiano. Es un agente secreto. Y no pueden haber agentes secretos en la iglesia, amado. Todo el mundo tiene que saber quién tú eres en Cristo. Que cuando te vean digan, ese es un hijo de Dios. Ese es un embajador de Cristo. Ese camina como nación santa y como linaje escogido. Mira, si ahora mismo hay orgullo gay y todo eso y paradas para el pecado, ¿cuánto más nosotros no tenemos que exhibirnos públicamente como vasos de honra de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y declarar cómo Dios me limpió, cómo Dios me bendijo, cómo Dios me levantó del polvo, del lodo cenagoso, de las arenas movedizas y ha hecho de mí una nueva criatura? Eso hay que publicarlo al mundo. Amén, amado. Denle un aplauso a Jesús. Hay que estar llenos de aceite. No practicando el pecado, no contristar al Espíritu Santo, caminando en obediencia. Que lo que Dios te pide, hazlo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, estar activado en tu vida. Que todo lo que tú hagas, amado, hasta las cosas rutinarias, tú estés oyendo, haz esto, no hagas esto, quédate quieto, ora, mira, busca en la palabra, mira, llama a fulano, mira, y el Señor te guía a que seas colaborador en cosas que Él necesita, porque recuérdate que nosotros somos su cuerpo. Y para Él usar su cuerpo tiene que estar conectado a la cabeza, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero si yo estoy afanado, no, es que tengo que ir para acá, es que tengo que hacer aquello, es que se me olvidó lo otro. Y uno tiene que hacer sus cosas, pero no desconectarse del Espíritu Santo. Y por eso dice que estemos llenos de aceite. Porque los que no practican la obediencia contristan al Espíritu Santo, porque no están en obediencia al Señor, amado. El aceite empieza a menguar, porque el Espíritu Santo empieza a menguar en uno. No, porque cuando tú no lo oyes, amado, Él empieza a menguar poco a poco, la voz de Él empieza hasta que se apaga. Y por eso esto es un tiempo de estar llenos del Espíritu Santo, para que podamos oír las instrucciones de Dios. ¿Qué Dios quiere que yo haga para su reino, para la iglesia? Pero si continuamente yo lo que estoy es buscando satisfacer mis cosas y buscar mis cosas y mis cosas y mis cosas, nunca voy a trabajar para el reino, porque el enemigo te va a tener ocupado todo el tiempo para hacer cosas para ti. Amén, amada. Número 3, vaya conmigo a Mateo 22. Mateo 22. Mateo 22, versículo 1 al 14. Vamos a resumir aquí. Esta parábola tiene que ver con una invitación a las bodas. Hermano, ¿usted se imagina cómo van a ser esas bodas? Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad imaginativa de poder saber cómo van a ser esas bodas. Porque mira que en el mundo se dan bodas extraordinarias, pero imagínate las bodas del Hijo de Dios. ¿Tú te imaginas cómo va a ser eso? No te lo puedes imaginar, hermano. Pero te aseguro que van a ser extraordinarias. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en cosas en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea que tú no te puedes ni imaginar, nadie te puede decir, mira, es que se parece a esto, se parece al otro, porque no hay con qué comparar ese día glorioso. Y esta parábola la dijo Jesús con referencia a las fiestas de las bodas. Y tú sabes lo que dijo en el versículo 3, en el versículo 14, porque muchos van a ser llamados y pocos escogidos. De nuevo pregunto, porque Dios lo quiere. Dios quiere que sean pocos los escogidos. Quiere que sea, dijimos que Él no quiere que ni uno se pierda. Pero mira lo que sucedió en esta parábola. Versículo 5. Cuando hacen la invitación, mira, ya todo está listo. Los animales engordados, la comida. Todo está dispuesto. Vengan y entren a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. No prestaron atención, sin hacer caso. Y así a veces yo veo gente que están como indiferente a las cosas de Dios, amado, al momento que estamos viviendo. Y la exhortación es que mucha gente va a caer en eso por los afanes, el materialismo. Sustituyo las cosas de Dios por ir a plaza, ir al cine. Y no es que se haga eso, pero que no pierdas de vista lo más importante, que es el reino de Dios, amado. Y el ser partícipe, no tan solo de las bodas, de poder colaborar con Cristo para que el día que te tengas que parar ante Él, mira, vayas con las manos llenas. Pude hacer esto, pude hacer lo otro. Mira, colaboré en este ministerio. Mira, colaboré en salvar cientos de personas, o 10 o 15. Pero hay gente que ni una persona se han ganado para Cristo. Amén, amado. Sin hacer caso. Sin embargo, hoy tú convocas para un concierto, fiesta, bebelata, y se llena. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Sale un iPad, un iPhone y hacen una fila, ¿saben? Se ponen hasta casetas allí de un día para otro, cogen frío, sol, por un aparatito. Sin embargo, una boda del Rey de Reyes, Señor de Señores, que derramó su sangre por nosotros. Y nos quedamos como sin hacer caso, tal y como dice aquí, sin hacer caso. Es que no estamos valorizando, amado, lo que son las cosas del reino. Cada cual estaba en lo suyo sin considerar la invitación del rey. Y en el versículo 7 y 8 dice que al oírlo el rey se enojó. Pues se enoja cualquiera. Si yo le he dado lo mejor, le he dado mi hijo, le he dado dones, le he dado mi palabra, le he dado mi espíritu. Y con todo y eso nada. Se enoja cualquiera. Y dijo después, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y vuelvo y pregunto, ¿Dios quería que todos los convidados fueran a la boda? Pues claro, pues si no, no nos hubiera invitado, si no nos hubiera pagado el boleto de entrada que era Cristo. Entonces cuando queda excluido a alguien, ¿por qué? Porque se fueron sin hacer caso. No entraron porque sencillamente menospreciaron la invitación de las bodas del rey. Tenemos que aprender a elevar nuestra apreciación de las cosas del reino de Dios, amado. Esto es un privilegio. Amén, amado. Es un privilegio el vivir para Cristo, el trabajar para Jesús, el que Jesús te haya convidado a la boda. Es un privilegio. Yo no sé tú, amado, pero yo no me quiero quedar fuera. Amén, amado. ¿Cuántos se quieren quedar fuera? ¿Cuántos se quieren quedar fuera? Señor, reprenda, aleluya. Todos queremos participar de ese día glorioso, pero hay que ponerle las pilas, amado. Y hay que saber, amado, que en un momento dado Jesús está hablando de una gente que no entraron. Y dice, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Tú te crees que a él le agrada decir eso? No le agrada. Pero lo tiene que decir porque nos tiene que advertir que en el día del rapto muchos fueron llamados y pocos escogidos.
Las grandes civilizaciones del pasado nos muestran que las naciones y los imperios atraviesan ciclos en su desarrollo económico, social, moral y espiritual. De la esclavitud a la libertad, de la libertad a la prosperidad, de la prosperidad a la complacencia. Y de la complacencia a la esclavitud. Tocando tu Vida presenta la serie Cuando una nación traspasa los límites de Dios. Un análisis por el pastor Roberto Bonilla a la luz de la palabra sobre las consecuencias cuando las naciones abandonan los preceptos de Dios en su toma de decisiones y se apartan del temor a Dios. Para solicitar esta serie, llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. Teléfono 787-765-4399.
Vaya conmigo a Marcos ahora. Marcos 13. Marcos 13:35. Esto es algo más que tenemos que estar alerta. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, si al anochecer, si al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga, subraye de nuevo, de repente. ¿Cuándo viene? De repente. ¿Qué dice? No te halle durmiendo. ¿Cómo te quiere el enemigo que te halle el Señor? Durmiendo. Y para eso, mira, te va a mecer. Duérmete, nene, duérmete ya. Nos quieren mecer para estar dormidos. Uno de los propósitos del enemigo, que la iglesia, cuando Jesús venga, esté dormida. ¿Pero qué te dice el Señor? Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, vela. Vela. Abre los ojos, sacude todo el enajenamiento espiritual. ¿Por qué? Cuando uno está dormido espiritualmente, uno no se da cuenta de nada. La gente que está en discernimiento espiritual, mira, están así. No se les escapa. Mira cómo pasó. Pero el que está dormido, cuando tú estás dormido físicamente, ¿verdad? Puede haber gente hablando y tú... Y pueden estar hablando y brincando y después te cuentan, ah, tú no oíste eso. No, es que yo estaba dormido. Pues hay un estado espiritual donde la gente no se da cuenta de lo que está pasando porque están dormidos. El mundo los tiene dormidos, la carne los tiene dormidos, el ambiente de afanes de su vida los tiene dormidos y no se percatan porque esto hay que estar vigilante. Hay que estar, mira, con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. Amén, amado. El que está dormido espiritualmente no discierne las sutilezas de la seducción y la tentación, amado. Cualquiera lo puede engañar. Y Dios nos quiere, amado, bien despiertos. Yo los quiero también bien despiertos. Amén, amado. Y les voy a traer una palabra para que se les abran los ojos y entiendan el momento que estamos viviendo. Amén, amado. Yo prefiero que se enoje conmigo, pero decirle la verdad. Amén, amado. ¿Verdad? Yo le decía a mis hijos, ¿tú quieres que yo te pase la mano o que te diga la verdad de cómo tienes que alcanzar y hacer alcanzar eso? Y se molestaban con ciertas cosas que yo le decía. Pero a la larga después decían, papi, tenías razón. Porque uno tiene experiencia. Uno tiene discernimiento, uno tiene sabiduría. Amén, amada. Y lo que queremos es que muchos estén despiertos. Amén, amado. Porque el enemigo te quiere dormitando en un sueño de muerte. Así que, ¿qué debemos hacer para estar firme? Marcos 13, donde estábamos. Tienes que estar velando y orando continuamente, mi mente conectada. No es que vengas aquí y ores. En todo momento tú tienes que estar conectado. Ayer yo estaba haciendo mis cosas, pero yo sentía eso. Cógelo suave, no te vayas todavía. Y yo me quedé. Y después uno ve la razón por la cual Dios te estaba diciendo, quédate. O si te dice, acelera, muévete. Rápido, porque tal vez te está librando de un mal. O te dice, sal corriendo de aquí. Y tú no tienes que responder a esos llamados. Llama a fulano ahora. Nosotros hemos tenido experiencia de librar a la gente de situaciones nefastas para su vida a través de una llamada que el Espíritu Santo puso en tu corazón de inquietarte y llamarlo. Amén, amado. En el programa de radio a veces da esta palabra, habla de esta forma. Y es algo que le está ministrando a alguien en un lugar. Pero esa es la dimensión del Espíritu donde Dios nos quiere. Velando espiritualmente para no desenfocarnos. Este es un tiempo de estar bien enfocado, amado. La gente que alcanza cosas en el mundo son gente bien enfocada. Nada los entretiene, nada los saca de carrera, ni las incomodidades, ni los comentarios, ni si lo aplauden o si no los aplauden. Ellos están enfocados en lo que quieren alcanzar y lo alcanzan. Y así tiene que ser la iglesia, pero tiene que estar vigilante, no descuidada. Tiene que estar ahí buscando tomar decisiones desde simples hasta complejas, consultado por el Espíritu Santo. Amén, amada. Lucas 21, Lucas 21, versículo 34. Mira por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Y de qué más? Y de los afanes de esta vida. Y vuelve y repite, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjate cómo continuamente te habla de repente. Estar preparado, no dormirte, vigila, ora. Y viendo si aquel día se acerca, más todavía. No deje de congregar, si ves que aquel día se acerca, más me meto. Es más, pastor, présteme la iglesia que voy a dormir una noche en la iglesia. Santo. Mírate a ti mismo que el corazón se te cargue de glotonería, embriaguez y los afanes. Y fíjate que Jesús clasifica estar cargados con los afanes de la vida igual que ser indulgente con la glotonería y la embriaguez. Qué interesante está eso, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ay, no, el pecado es la bebelata. Pero él dice que la glotonería y la embriaguez es semejante a estar afanado, porque las dos cosas te desconectan. Amén, amada. Yo he visto gente que son gente buena, no están bebidas, embriagadas, pero están tan afanados que pierden de perspectiva la realidad espiritual de sus vidas, solamente por los afanes. Y Jesús lo clasifica como que es un espíritu de glotonería y borrachera. ¿Por qué? Porque vive para satisfacer lo que él quiere. Y el que está cargado con los afanes de la vida vive para sus asuntos, al punto que descuida lo más importante, que es su relación con Dios. Y Jesús cataloga a esa persona como que están andando en glotonería y embriaguez. Porque estamos afanados por las cosas de la vida. Mire, como yo le digo, yo al igual que usted, hago de toda clase de cosas que son parte de las cosas normales de la vida, pero siempre estoy enfocado que Él es primero, el reino de Dios es primero, la palabra de Dios es primero, mi llamado es primero, mi servicio a Dios es primero. Amén. Y eso no es para mí nada más, eso es para todos. Porque tú no sabes a qué Dios te va a llamar en este tiempo para que seas un colaborador en el reino de los cielos. Y que habiendo hecho eso y corras tu carrera de fe, en el día de mañana cuando vayas a la presencia de Dios, seas galardonado por lo que hiciste. Y no vayas, como te dije, con manos vacías. Ah, pues sí, yo estuve en el Evangelio 30 años sentado en una banca. ¿Haciendo qué? ¿A cuánta gente le hablaste de Jesús? ¿Qué hiciste? ¿Te envolviste en un ministerio? No, amado, hay que trabajar para el Señor. Amén, amado, no ir con manos vacías. Dios quiere que multipliquemos nuestros talentos y en este tiempo más. Amén, amado. Y Dios le ha dado capacidades a todos nosotros. Uno no puede soltar un ministerio porque sí, porque estoy desanimado. No, eso tú tienes que hablarlo con Dios y preguntarle y decirle, Señor, ¿ahora lo puedo dejar o no lo deja? Y a veces el Señor te dice, todavía no. Nosotros tuvimos una iglesia que después que todo marchaba, pero súper, que ayudamos a que esa iglesia pudiera llegar al lugar donde llegó, el Señor nos dijo, se acabó el tiempo. Sin embargo, cuando las cosas estaban bien malas, que eran hasta bien inmaduros todos, amados, y que muchas metidas de pata dimos, y muchas discusiones estériles tuvimos. Sin embargo, en esos momentos nunca nos fuimos porque el Señor nos decía, no se vayan todavía. Porque es en el momento de Dios que tenemos que hacer las cosas. Y a veces Dios permite que estés ahí en el fuego, en la brasa. Porque te están formando. Amén, amado. Te están formando, amado. Están metiendo fuego para ver si eres persistente, perseverante, paciente. Si tienes madera para lo que Él quiere hacer con tu vida. Y después que te forma, entonces te entrega algo que tú puedes manejar. Pero si tú sueltas algo antes de tiempo, pues dice, pues no se lo puedo dar. Amén, amado. Así es que es un tiempo de estar afirmados en Cristo. Por favor, iglesia, te ha afirmado. Dios no quiere que ni uno perezca. Y Dios no quiere que sean pocos los que entran. Quiere que sean muchos. Pero la decisión es mía. Yo decido si soy parte de los pocos o de los muchos que no entran. Porque en ese día pueden haber dos en la cama. Uno se va y el otro se queda. Pueden haber dos en el campo. Uno se va y el otro se queda. Así que esto significa que lo de la relación de nosotros es individual. No depende que si tu esposo, que si tu hija, que si tu hijo, que si el amigo. Que esto es individual. Amén, amada. Yo quiero que mi esposa se vaya y mis hijos, pero si ellos no se preparan. Amén, amado. Yo me voy a preparar, yo no me voy a dejar llevar por el que no se quiere ir. Yo me voy a ir con los que se van. Yo me voy en ese vuelo. Aleluya. Hay un llamado de que en medio de todo esto, amado, nosotros vivamos santificados para Dios. Y ese es el reto grande de la iglesia. El mundo vive en qué? En pecado, en afán, fornicación, droga. Ahora están legislando leyes para que la gente peque más. Pues en medio de eso, nosotros vivir santos y puros. Mira qué clase de reto tenemos. Y predicarle aún hasta los que te desprecian y los que te aborrecen. Porque cuando tú estás en Cristo radicalmente, el que no esté en esto te va a aborrecer. Pero aún así tú lo tienes que bendecir hablándole de Cristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Tiempo de afirmarse espiritualmente. No es que vas a dejar de vivir, de trabajar, de comer, de vestir, de prepararte. Es que te mantengas enfocado en qué es lo más importante. Entonces imagínate que uno en el mundo alcanzó esto y esto y esto, como dice el Señor. Y que lo más importante, que son las cosas del reino y las cosas eternas, no hayamos acumulado nada. Es importante las labores que hacemos en el mundo, pero lo más importante es lo que trasciende a vida eterna. Lo que decía Jesús, tesoros en el cielo. Porque de qué vale que yo alcance muchísimas cosas en el mundo y para el reino, cero. Sencillamente es como si no hubiera vivido. Porque lo más importante es las cosas del reino. Mira, mis hijos estudiaron, trabajan. Y ellos siempre mantuvieron su enfoque. El Señor es primero. El Señor es primero. Y cuando Él es primero, Él es primero. Bajo cualquier circunstancia. Y Dios te premia. Y Dios te añade. Tú no tienes que esforzarte tanto porque Él te va a añadir lo que es conforme a su voluntad, de acuerdo al plan que Él tiene para ti. Así es que esto es un tiempo, amado, de vivir afirmados para Dios.
Si le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Teléfono 787-765-4399. Este ha sido su programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios. Programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla y Lixi Cintrón. Si usted le interesa copia de este mensaje, nos puede llamar al 787-765-4399 y le diremos cómo obtenerlo. Recuerde, es el teléfono 787-765-4399. Si le interesa visitarnos, somos la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras. Nos reafirmamos en el compromiso de predicar el Evangelio de Jesucristo con una palabra sana y pura para estos tiempos. Nuestro teléfono nuevamente es el 765-4399.